noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar, como todas las noches, de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que una sombra oscura aparece en la carretera, provocando accidentes y sembrando el terror entre los viajeros. Testimonios afirman haber visto una silueta con ojos brillantes en medio del camino, inmóvil, en ocasiones caminando lentamente hacia los conductores. Algunos creen que es el alma en pena de un hombre que murió trágicamente en la vía, mientras que otros aseguran que se trata de una entidad maligna que se alimenta del miedo. ¿Mito o realidad? Quienes han tenido un encuentro con esta presencia aseguran que jamás volverán a viajar de noche por ese camino. Hoy, la sombra que acecha a los viajeros, espectro del camino.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo siento que está súper interesante. ¿Crees que este espectro del camino de Cutzamala es un alma en pena o una entidad maligna? Danos tu opinión, queremos saber cuál es tu postura ante una situación como estas. Y por supuesto aquí lo principal es escuchar tu voz y vamos a empezar con estos relatos que nos han enviado.
Buenas noches, Gini y Nachito. Hola, les habla su amigo el guardia aquí desde Matamoros, Tamaulipas.
Bien, bienvenido.
Para contarles pues algo que me sucedió en las últimas dos semanas de diciembre.
A ver.
Como ustedes saben, pues la gente se va, en esas últimas dos semanas las personas que trabajan en fábricas, en las compañías, pues se van de vacaciones, ¿verdad? Las plantas aquí en Matamoros por lo normal cierran dos semanas, 15 días a veces, dependiendo, ¿verdad? Y pues uno como guardia pues le toca quedarse a trabajar, ¿verdad? Esto que les voy a platicar me pasó aquí en la planta donde estoy yo, en la última semana, que sería la del 23 de diciembre en adelante. Uno de los empleados de mantenimiento iba a trabajar nada más un solo día, de inicio de semana, y la semana siguiente pues me iba a quedar yo totalmente solo en la compañía. Ese día que trabajó él me dice, jugando, me dice, no, mijo, te vas a quedar solo, guardia, ten cuidado, dice, no te vaya a asustar la niña, ¿verdad? A lo que yo le contesto, yo le digo, no te preocupes, le digo, ya sé que hay una niña y una mujer que se aparecen aquí en la compañía, le digo, porque ya las he visto en cámaras, dice, en las cámaras de seguridad, ¿verdad? Me dice, ¿a poco sí las has visto? Le dije, sí, le digo, no tiene mucho, fue en noviembre antes de la fiesta de Halloween, vi un domingo, vi en las cámaras una mujer con un vestido largo color negro con naranja, pero pues no puedo decir que fue una trabajadora porque ninguna trabajadora venía vestida así de las que laboraron ese día. Entonces sí, me han pasado ciertas cositas en las madrugadas, ¿verdad? Que de repente se caen las cosas. El garrafón de agua que tengo aquí adentro de la compañía se burbujea solo sin que nadie esté sacando agua. El agua se mueve sola. De repente se caen algunas cosas. De repente cosas se mueven solas. Pero nada había pasado de ahí. Entonces pues me dice el guardia, dijo, no, ten cuidado, ¿verdad? No te vaya a aparecer la niña. Le digo, no te preocupes. Y me dice el guardia, riéndose el guardia, me dice, no, pues estaría bueno que jugáramos Ouija para ver si pues nos podemos contactar con ella. Le digo, no, juégala tú si quieres, pero ya eso ya es demasiado, ya para mí es demasiado, vea, yo soy católico y pues realmente la tabla de la Ouija para mí es abrir una puerta a fuerzas que uno desconoce, ¿verdad? A fuerzas oscuras. Entonces dijo, no, pues de periodo prende una velita, me dijo, préndele una velita para que no te asusten. Le digo, no, le digo, sí, le digo, tal vez, no te preocupes. Bueno, las cosas quedaron así. Posteriormente, el personal de mantenimiento trabajó domingo por la noche, que es mi turno, y trabajó el lunes en la mañana. El lunes en la noche también, perdón. Y ya en la mañana, posteriormente, pues me quedé toda la semana, me quedé solo en las noches. Claro. Bueno, pues sí, el martes transcurrió como si nada. El miércoles, pues sí, estaba todo, hagan de cuenta que yo me tengo que meter dentro de la compañía, hacer un rondín, apagar luces, apagar todo. Me meto a la oficina y apago las luces de la oficina, ya que cuando yo ocupo ir al baño, al sanitario, pues yo ocupo el baño de las oficinas y voy, me meto y prendo las luces, pero cuando no, pues tengo que tener todas las luces apagadas. No, pues doy el rondín por dentro de la compañía, apago todo lo que se tiene que apagar. Claro que hay algunas luces que se quedan prendidas ya, pero hay otras no, que tengo que apagarlas. Regreso por la oficina, apago las luces y me verifico que todas las oficinas estén cerradas. Están todas las oficinas cerradas. Salgo y apago la luz. En lo que apago la luz, bueno, pues me vengo a la caseta. La caseta en la que estoy yo está enfrente de la oficina. Me siento, me meto en la caseta, pongo a hacer algunas cosas. De repente en la madrugada, a las 2 de la mañana, me percato que me abren la puerta. Que alguien abre la puerta. La puerta tienes que empujarla con fuerza y se escucha cuando la abren. Entonces, de hecho, pegué el brinco cuando vi que la puerta se abrió. Y pegué el brinco, agarré mi lámpara y fui a ver quién había abierto la puerta, porque en realidad no había nadie en ese momento. Pues, armándome de valor, me llevo la lámpara, voy y checo y en realidad pues la puerta no se puede abrir, ¿verdad? No se puede abrir por sí sola, ni por viento, ni por nada, porque no había viento. el viento necesita ser muy, muy fuerte para poder abrir la puerta. Bueno, me dije entre mí, cálmate, no te asustes, cálmate, tranquilízate. Cierro la puerta, prendo las luces. Esta vez ya no las apagué, dejé las luces prendidas. Cierro la puerta y me devuelvo. Pero nuevamente a las 3:30, exactamente a las 3:30, 3:32 de la mañana, otra vez me vuelven a abrir la puerta. Entonces sí, ya sentí escalofríos. Volví a agarrar mi lámpara, a pesar de que tenía la luz prendida, agarré mi lámpara. Pues cuál es mi sorpresa, que donde voy entrando por la puerta alcanzo a ver una... No estoy seguro si... Vi una niña, pero no estoy seguro si mi mente me jugó
una mala pasada. Pues
como tenía miedo, lo pude haber fabricado con mi mente. O sea, uh-huh. ¿Sí me entienden? Sí, estaba sugestionado, sí. Por todo lo anticipado. Logré ver que alguien salió de la oficina, una tipo o niña con un vestido blanco, y corrió hacia hacia adentro de la planta. Pero al correr abrió la puerta para bajar a la planta. Entonces, al momento de pasar eso, las luces como que se bajaron, como que hubo una baja de corriente, parpadearon queriéndose apagar, pero se mantuvieron prendidas.
Sí.
Y una de las oficinas estaba abierta. Esa oficina es un manager que él es muy excéntrico.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde sobra, no falta sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Además, contesta la pregunta: ¿crees que el espectro del camino sea un alma en pena o una entidad maligna?
¿Qué tal? Y vamos a terminar de escuchar esta historia de nuestro amigo el guardia, porque ¿qué fue lo que se le apareció?
Casi no habla con nadie, viene muy pocas veces, y cuando viene la mayor parte del tiempo está encerrado, solo sale para comer o para comprar cigarros, y su oficina siempre huele a mucho cigarro, pero nadie entra a limpiarla. Él la limpia y solo saca la basura, y la intendente se lleva la basura, pero él nunca sale de su oficina. Su oficina estaba abierta y obviamente la curiosidad, pues dicen, ¿verdad?, que la curiosidad mató al gato. Me metí con lámpara en mano porque la oficina estaba a oscuras, el botón de encendido de luz no funcionaba. ¿Cuál fue mi sorpresa, Gina y Nachito? Que en una de las esquinas, sí, había una estatuilla de un diablo. Y tenía dos velas negras encendidas. No les puedo explicar el pavor que me dio. Sin embargo, con la lámpara prendida, me recorrí hacia atrás. No me di la vuelta, sino que sin dejar de ver esa cosa que estaba ahí, me la hice saltar, me fui caminando para atrás hasta que salí y cerré la puerta de la oficina. Me salí de la oficina con miedo, dejé las luces prendidas. Entonces, me quedé callado, no dije nada. No le dije nada a nadie, no le comenté nada a nadie, me quedé callado, me dio mucho miedo. No les puedo explicar, pero me tocó que a la siguiente semana, exactamente el lunes en la mañana, entró el de mantenimiento y limpieza, y dije que me prestara la llave de la oficina. No me van a creer, nos metimos en la oficina y no había nada.
¿Lo recogieron?
No había nada. Y en esa semana no vino nadie a la planta, nadie. Y no había ningún altar, ni esa cosa que vi, ni las velas, no había nada. Créanme que es algo que que realmente me dejó
impactado.
Me dejó con una gran duda, con una gran incertidumbre, claro. Y también con un gran miedo. Y créanme que posteriormente, ese día que vi eso, en la mañana no pude dormir, me dio temperatura, me tuvieron que barrer con un blanquillo. Entonces me rezaron unos Padres Nuestros y sí, me asusté mucho, tenía un susto. No. Y sí, creo que me dijo la persona que me barrió, dice que el huevo con el que me barrió tenía un punto en medio, un punto negro, que era un ojo, pero me explico que era un ojo y un demonio. Bueno, Jenny Nacho, ese es mi relato y pues un saludote acá desde Matamoros, Tamaulipas, para Jenita y para Nacho, y que tengan una buena noche.
Igualmente, amigo, muchas gracias.
Saludos.
Pues miren, la verdad sea dicha, ¿no? Nosotros tenemos compañeros de trabajo y así tienen una apariencia. Tú los identificas, los ves. Pero bien dicen por ahí, caras vemos, mañas no sabemos. O sea, es probable que alguien del trabajo tenga alguna práctica de alguna mancia, algún tipo de brujería, tenga alguna creencia que tiene que ver con el mundo paranormal o con la magia, la alta magia. ¿Podría ser? Claro que sí. ¿Y quiénes son? A veces ni nos damos cuenta quiénes son.
Ha habido casos que nos han contado de familia que no sabían que hacen estas prácticas y se dan cuenta cuando ya hay un trabajo de por medio. Saludos a todos los amigos que a través del miedofón nos están mandando mensaje. Buenas noches, Jenny y Nacho. Mi nombre es Karen, soy de Naucalpan de Juárez. Los oigo en vivo. Yo quisiera contarles un relato de tantos que tengo, pero pues los escribo porque me da pena por mensaje de voz. Pues ya que tocan el tema de las sombras, les cuento que hace más de 12 años falleció mi mamá. Después de 2 días de fallecida, se me aparecían sombras. No sé si sea normal, pero a mí me pasó más estando sola. La verdad, sí sentía mi corazón pararse y me sucedía muy seguido, hasta me tocaban los hombros. Cuando volteaba no había nadie. Hoy en día siguen de nuevo estas sombras, pero no tan seguido, y lo único que trato es ignorar. Gracias, que pasen buena noche, aquí los escucho. Pero aquí lo curioso es que lo ligas con el fallecimiento de tu mamá, pero ¿por qué sombras? ¿Por qué no nada más una? ¿Por qué varias?
Ahí está, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas veces, Gina, yo creo, estas energías no andan solas. Regularmente se dice que cuando alcanza a entrar un demonio a algún lugar, regularmente es acompañado por 7 más. Entonces, puede ser muy, muy peligroso cuando uno se acostumbra, ¿no? O cuando uno lo asume como, pues no importa, ahí está. No, hay que tener mucho cuidado.
Mira, aquí Blanchette dice, ¿cómo le hago para que se aparezca mi marido? Lo extraño mucho. Yo creo que al estar consciente que lo mejor de que no se te aparezca es que él ya ha trascendido, no sé cuánto tiempo tenga de fallecido, pero el hecho de que trascienda, a nosotros que nos quedamos en este plano físico, nos debe dar una tranquilidad inmensa, porque desear que ellos estén en este plano físico es no dejarlos llevar la continuidad y la trascendencia que ellos deben tener. Entonces, cada quien en su plano, y lo que nos deja de consuelo a todos los que creemos que hay una vida más allá de esta, es que algún día nos vamos a reencontrar en esa vida espiritual y vamos a estar juntos para siempre.
Sí, sí, como quien dice, nosotros mismos los detenemos y no los dejamos trascender. Uh-huh. Los estamos atorando. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando, pues, alguien se va de viaje, ¿verdad? Y, mira, se va a ir a París, se va a ir a Europa. Y dices, qué bueno, ¿no? Pues está bien que se vaya. No, y es que a lo mejor le ofrecen trabajo allá. No, pues mejor, re bueno para la persona que se va. Y los que se quedan aquí, no, ya no te vamos a volver a ver. Uy, ¿por qué te vas tan lejos? Y entonces el que se va a ir empieza a sentir así un pesar, un dolor.
Algo que debería disfrutar, hacemos que lo sufra.
Así es. Sí, porque ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya es un punto sin retorno. Es decir, ya nada más tiene una dirección. Puede haber cambios, sí, pero en ese momento ya es un punto sin retorno. Vamos a escuchar más audios, venga.
Hola, Jenny Nacho.
Saludos.
Quiero contarles una historia que no es mía, es de mi papá. Sí. Nosotros somos de la Sierra de Pénjamo y allí hay una barranca cerca de donde vivimos que donde los animales, bueno, los caballos no pueden pasar de noche. Se va a montar una persona arriba de ellos. Allí tiene que bajarse la persona a jalarlos en la noche porque los animales, más que están arriando, nomás no los hacen caminar. Y una vez cuenta mi madre que a mi padre, cuando vivíamos en el rancho, él padecía mucho de insomnio. Y para no molestar, yo creo para no molestarnos cuando dormíamos, se salía a caminar en las noches, a medianoche, se iba a caminar en el monte. Y cuenta que una vez pasó por la barranca y había una persona parada en una piedra. Y mi padre lo miró de lejos. Y cuando se emparejó con él, le dijo buenos días. Y la persona nunca le contestó. No, perdón, le dijo buenas noches. Y según la persona nunca le contestó. Y le volvió a decir buenas noches. Y nada, no le contestó. Entonces, cuando mi padre se retiró un poquito, agarró una piedra. Y pues pensó, yo creo que eso no era una persona, que dijo, agarré una piedra y se la tiré y estoy seguro que le pegué, pero nunca se movió. Dijo, cuando acordé, esa persona dio un salto muy grande, que en cada salto se iba acercando a él. Entonces mi padre se echó a correr. Luego volvió a mirar que esa cosa que lo iba siguiendo, volvió a brincar, pero esta vez brincó más alto, ya casi cerca para alcanzarlo. Entonces mi padre, por desesperación que él me había perdido, alcanzó a brincar una cerca y esa cosa cayó cerca. Y en el último salto fue cuando desapareció en el aire. Entonces mi padre llegó corriendo y espantado porque él sabía que lo iba siguiendo, sobre el diablo. Era lo que a lo mejor también espantaba a los animales en la noche, que los animales podían mirar y las personas no.
Vamos a una pausa y regresamos con este relato, El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes, relatos, aquí también a través del Miedofón. Buenas noches, Jenny Nacho. Yo tenía un amigo que me platicaba que cuando trabajaba en el norte del país, hay un lugar llamado La Rumorosa. Ay, sí, claro, hay muchos accidentes por ahí. Y me platicaba que hay muchos accidentes en esa carretera porque los conductores ven un espectro en ese camino, pierden el control y por esquivar ese espectro se van al fondo del barranco. En este tipo de experiencias, la que nombra La Rumorosa, nos han contado muchas experiencias de este sitio, pero en cualquier carretera hay dos vertientes. Las personas van manejando, los conductores, de repente ven ese espectro que cruza la carretera, y en ocasiones esto ayuda a que no tengan un accidente. Pero hay otras que, al contrario, provocan los accidentes. En un mismo sitio donde hay constantemente accidentes, es como si se repitiera una y otra vez, aquellos que ya fallecieron hicieran que otra persona más viviera en lo mismo.
Sí, sí, no sé si por una especie de enojo, de venganza, o simplemente porque quieren que otros pasen lo mismo, como comentas. Pero es recurrente en algunos lugares, algunos sitios. De hecho, pues por ahí se comenta, mis amigos, que hay lugares que están como consagrados para que una vez que ha habido una desgracia se sigan suscitando más.
En el tema de hoy, en el estado de Guerrero, es un lugar de incontables leyendas que se transmiten de generación en generación, y entre ellas, una de las más inquietantes es esta, la del espectro del camino de Cutzamala, una entidad oscura que se materializa en la carretera y ha sido responsable de numerosos accidentes fatales. Un camino quizá maldito.
Puede ser. Y vamos a continuar porque hay más.
Hola, Gino Nacho, buenas noches.
Saludos.
Ahorita estoy escuchando a la mano peluda y creo que el tema es de hoteles embrujados, algo así.
Bueno, puede ser. Si
yo soy allá de Guanajuato. Y bueno, no me sé una historia del hotel, pero lo que sí sé es que ahí en Guanajuato se encuentra un hotel que se llama el Hotel Santa Cecilia. Y por lo que he escuchado es un lugar que está algo cargado ahí. Sí, claro, de hecho hay hasta un youtuber famoso que fue a hospedarse ahí al Hotel Santa Cecilia nada más por los mitos, pues, por las leyendas que hay de que asustan, pero a lo que dicen sí es un lugar muy cargado. Tengo una historia también de un amigo que él ahorita trabaja con nosotros, pero nos cuenta que antes él vivía en California y una vez le tocó trabajar en cerquita de Las Vegas, pero era un trabajo que iba a durar como 2 o 3 meses por ahí más o menos. Entonces dice que su patrón llegó a un hotel que se llama el Clown Motel, sí, el hotel de los payasos, pues algo así, está cerquita de Las Vegas. Entonces dice que llegaron todo normal, ¿no? Y que él se metió a su cuarto que le habían dado ya. Pero lo que dice que los aires acondicionados no estaban funcionando y esa zona es caliente, es muy caliente, pues ya ven que es desertoso ahí. Era muy caliente, entonces dice que él se metió a bañar y que dijo, me voy a bañar con pura agua fría porque era el calor, estaba pues muy fuerte. Entonces dice que él se bañó con agua fría, que estaba bañando y que de repente, Gino Nacho, la temperatura empezó a bajar a tal grado que pues le dio mucho frío, hasta temblaba, pero él pensó pues que era por el agua, pero luego que ya se salió de bañar, pues ahí en el baño estaba la temperatura muy, muy, muy baja. Y pues algo bien raro porque no había aire acondicionado en ese momento, no estaba funcionando, y dice que sí fue algo raro. Cuenta que tenía pesadillas, tenía cosas muy feas, sentía que le pasaban, se los voy a hacer cortito porque no quiero agarrar mucho tiempo, pero sí tenía pesadillas y eso. Y luego dice que ya como a la tercera noche ya no aguanté, mejor se iba a dormir a su troca por lo mismo de que se sentía ahí cosas muy fuertes. Pero sí, era el Club Motel, creo que es algo famoso ese hotel ya, y ese motel yo ya lo he escuchado, pero esa le tocó a ese amigo ahí. Bueno, Gino Nacho, que pasen buenas noches. Ya anteriormente les dejé unos audios, ojalá también los puedan reproducir, también son algunas buenas historias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo.
Claro,
todo lo que Carrero, nos... A ver, esto que les conté, para que se entienda, nada más que aquí ya me voy a poner a manejar porque ando en la tienda, pero ya, ojalá se haya entendido. Buenas noches.
Claro, claro. Muchas gracias, amigo. La mandó en dos partes, perdón.
Ajá. Y la despedida, porque se voy a empezar a manejar con cuidado, pero sigue escuchando la transmisión. La carretera que atraviesa Cutzamala de Pinzón es conocida por sus sinuosos curvas, las defensas que algunos dicen es que ahí se aparece en este espectro, no uno, sino varios espectros en ocasiones, y es un lugar que especialmente de noche tiene muchas historias, lo convierten en un trayecto peligroso. Sin embargo, muchos aseguran que los peligros del camino van más allá de su difícil geografía. Testimonios de conductores, lugareños y viajeros hablan de una presencia sombría que aparece repentinamente y provoca que los conductores pierdan el control de sus vehículos.
Así es, y es la forma en que pues llegan a tener serios accidentes, inclusive mortales. El Kevin Noé, saludos amigo, dice feliz noche a todos. Gina y Nacho, un abrazo, me ausenté unos días, pero aquí ando de nuevo. Perfecto, brother, se le extraña. Gedman González, Nacho, cuando dices una carretera consagrada, ¿sería mediante un ritual efectuado en medio de la carretera, como se ha escuchado en relatos anteriores, o en uno o varios accidentes, dice, suscitando el... No, mi amigo, es a través de ritual, pero no precisamente en medio de la carretera. No es necesario, ¿eh? No es necesario que sea justo aquí va a pasar. No. Es un área, es un terreno. No necesitan precisamente pararse en el punto donde va a suceder. Es decir, con que se sitúen en las cercanías, ahí en la zona, es más que suficiente. Donde ya hubo un accidente, es más que suficiente. Algún día de estos vamos a profundizar al respecto, porque en serio que es espeluznante, ¿eh? Vamos a continuar con su participación.
Hola, muy buenas noches a toda mi familia peludomaníaca, al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina Avilés. Yo creo, tengo la, como que me da la impresión de que el perrito del muchacho que contó la historia ahorita del perrito que se le apareció, tal vez el perrito sirvió o su presencia estuvo o se dio para que este muchacho supiera qué clase de vecinos tiene. O sea, si por el simplemente el hecho de que el perro estaba ahí, no había mordido a nadie, no le hacía daño a nadie, hasta amenazaban con apedrear al perro y tuvo conflictos y problemas. Eso fue una clara desenmascarada de vecinos, que el perrito, de alguna forma, a lo mejor algún antepasado, ancestro o guía espiritual, familiar, que ya es finado o algo, a través del perrito, o se pudo haber proyectado o dado a así pues transformado en un perrito, en ese perrito, para que este vecino, no en el futuro o en su presente, llegara a cerrar un negocio o hacer algún tipo de proyecto en conjunto de los vecinos, porque los vecinos son alguien que puede ser nuestra familia o más cercanos aún que un hermano, o pueden ser una persona tan distante, aunque viva al lado de ti, lo separe nada más una pared, como alguien que esté en el otro lado del mundo. Saludos, El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Órale pues, mi querido amigo, gracias por tu comentario. Y sí, se refiere justo al caso que escuchamos, en donde pues un perrito, bueno, no era tan perrito, era un perro, nos comentaba que más o menos como una especie de pastor alemán de color negro, que lo empezó a seguir y estuvo ahí un largo rato hasta que pues ellos no sabían de dónde era, de dónde había salido. Le empezaron a dar un poco de agua, alimento, y era su aspecto tan pues intimidante que los vecinos tenían miedo, ¿no? Y empezaron a echarle grilla ahí en los chats y todo para que se deshicieran de ese perro, porque obviamente cualquiera diría, no, pues ¿por qué no lo metió a su casa? Pues porque no era suyo. Así de fácil, no era suyo. Él se compadeció y le dio agüita, le dio comida,
pero luego ya no se podía deshacer de él. Buena historia, ¿eh? Si no la escuchaste, si no te acuerdas, seguramente en el programa de ayer la vas a poder encontrar, y es una historia bastante buena.
Claro, saludamos a todos los amigos que están manejando y que en este momento nos están escuchando con cuidado, a todos aquellos conductores, no solo aquí en la República Mexicana, Estados Unidos y el mundo entero, porque estamos en una transmisión a nivel internacional. También tenemos a username, dice Ginny Nacho, ¿qué pasó con el caso de posesión de un hombre en Guanajuato?
A ver, déjame acordar.
¿De qué caso estás hablando?
Sí, sí.
Ahora
sí,
hacemos memoria, por supuesto.
Sí, y también nuestros amigos nos van a ayudar, porque pues ha habido varios casos de posesión, de hecho, y específicamente así por esa referencia no lo ubico, Pero déjame hacer memoria. Ahí está. Órale, está interesante. A ver, otra vez, Gina. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Imagínate que estás ahí en tu casita ya dispuesto a dormir y empiezas a escuchar eso. A cualquiera se nos erizan los pelos, ¿no? ¿Qué,
claro,
qué pasa en el vecindario? ¿Por qué los perros se manifiestan de esa forma? Ahora, yo escuché aullidos, pero por ahí de fondo, muy de fondo, se alcanza a escuchar algo un poquito más agudo. Vamos a limpiar el audio, vamos a analizarlo y lo vamos a platicar con mucho gusto. Gracias a quien nos compartió ese audio, ¿eh?
Saludos a Adri también, que ya está aquí escuchando los relatos. Gracias, Adri.
Adelante, venga.
La primera historia que les contaré la llamaré El Marmolero. Okay. Me comentó un señor que él era marmolero. Actualmente se dedica a los detalles en constructoras, obviamente en mármol, ¿no? Pero comentó que en sus inicios, como mucha gente que se dedica a ese oficio, empezó en los panteones, en aquel grupo de panteones que está en Azcapotzalco, San Ignacio, San algo, ¿no? Pues bueno, la historia es la siguiente, como él me la narró. Eran las 2 de la tarde, de un martes, y él trabajaba dentro del panteón solo, en una pequeña lápida. Empezó a hacer un poco de mezcla y hacer algunos cortes, preparándose para reparar una tumba, ¿no? Un trabajo que le habían entregado. En eso estaba agachado, concentrado, cuando de pronto sintió la presencia de alguien a un lado de él. Cuando se voltea, había una niña. Una niña con un vestido, con zapatitos, con una pelota en la mano, abrazándola, arregladita, muy bonita, un vestidito, según me comentó él, blanco con florecitas. Y él la vio de reojo. Y la niña le preguntó que qué estaba haciendo. Y le dijo, pues aquí trabajando, este es mi trabajo. Y entonces, como veía que seguía ahí parada a un lado de él sin ponerle demasiada atención, le preguntó que ella qué estaba haciendo, y dijo, pues aquí jugando. Y le dijo, ¿no te da miedo jugar en el panteón? Y dijo, no, dice, pero cuando estaba viva así, en ese momento el señor volteó y obviamente la niña ya no estaba. Dice que la voz que escuchó diciéndole, cuando estaba viva así, la escuchó como si se la hubieran dicho directamente al oído. Entonces sintió, ya sabrán, un escalofrío que lo recorrió de la cabeza hasta los pies, y salió corriendo del panteón, ¿no? Dice que regresó una semana después con dos chalanes a las 9 de la mañana a terminar ese trabajo que tenía pendiente, y en menos de una hora ya estaba afuera y jamás volvió a regresar al panteón. Claro. Esa fue la primera de las dos historias.
Ok, gracias,
Gabriel. La segunda historia me la contó un vigilante nocturno, un intramuros, como le dicen. Y para contármela me remontó en el tiempo al temblor del 85, y hablábamos sobre el parque de béisbol que estaba en el viaducto y avenida Cuauhtémoc, el cual ahora es el famoso Parque Delta, que ahora es un centro comercial. Y me comentaba que, pues si recuerdo, que en ese entonces, cuando fue el temblor, utilizaron mucho este lugar como anfiteatro.
Sí, cierto.
Y acumularon ahí los cuerpos que se iban rescatando para que la gente fuera a buscar a sus parientes y pudiera darle santa sepultura. Entonces, que pues una buena temporada estuvo almacenando cuerpos y cuerpos y cuerpos, hasta que por fin terminaron más o menos las obras de la reconstrucción del sismo, y después derribaron lo que quedaba del estadio y empezaron a construir el centro comercial que ahora conocemos, ¿no? Sin embargo, la historia viene más o menos un año después de que este centro comercial ya fue construido. Este señor me dice que ya lleva más de 20 años trabajando como guardia de seguridad, pero en ese entonces, con 18, 19 años de edad, fue su primer, segundo asignación en esa chamba. Y entonces lo mandaron a Parque Delta. Ya había algunos rumores de que sucedían cosas extrañas por ahí, pero pues él, joven y sin malicia a lo mejor, o sin ninguna experiencia previa, pues no temía nada, ¿no? Estaba encargado de revisar los monitores. Y a cierta hora se cierra la plaza y se apagan las luces, y dentro de la plaza se activan los sensores de movimiento, que también van conectados a las luces de emergencia, las cuales, cuando un detector de movimiento detecta algo, se enciende, iluminando la filmación de la cámara, ¿no? Entonces estaba él monitoreando por ahí de 2-3 de la mañana, cuando de pronto empezaron a activarse todos los sensores de movimiento, digamos que desde lo más adentro de la plaza, empezó algo a correr entre todos los pasillos, dirigiéndose a una de las salidas. Era tan rápido que no alcanzaba a distinguir más que una especie de silueta, que algo alcanzaba a pasar de un lugar a otro y encendía los sensores, pero las cámaras no alcanzaban a grabar nada. Una vez que trazaron hacia dónde se dirigía, pues junto con otros guardias de seguridad se fueron a tratar de interceptarlo. Y entonces, cuando llegaron a una puerta, de repente todos brincaron hacia atrás cuando alguien llegó desde adentro de la plaza y empezó a golpear la puerta con miedo, con desesperación, con angustia, pidiéndoles que lo sacaran de ahí, que lo arrestaran, que lo metieran a la cárcel, pero que lo sacaran de ahí. Cuando abren la puerta y lo arrestan, se dan cuenta que la espalda la tenía totalmente arañada, desgarrada, ensangrentada, de que algo lo había atacado. Realmente estaba petrificado de miedo esta persona, y pedía a gritos que lo alejaran de ahí. Cuando se fue la patrulla y pasó un poco la sorpresa de esta situación, se puso a revisar los videos, y en un par de los videos de seguridad logró ver detrás de la silueta, pues movida, pues iba corriendo, de este señor, una extraña sombra negra, y en una de las tomas se alcanzaba a ver claramente cómo las manos de esta sombra eran realmente largas, como si tuviera garras o uñas muy muy afiladas. Y bueno, dice que estuvo ahí más o menos un año y ya nunca volvió a regresar a ese servicio. Sin embargo, así siguieron llegándole rumores e historias sobre las cosas que llegan a pasar en este centro comercial durante la noche.
Mira,
Pues estos fueron los dos relatos que tenía pendiente de Gina y Nacho. Amigos del chat, les mando un abrazo. Soy Gabriel Santuario. Sí, nos vemos pronto.
Hasta luego, mi querido Gabriel. Buena historia, ¿eh? Gracias por compartir.
Y por reportarte nuevamente. Fíjate que hay personas que viven allá en Cutzamala que dicen que este espectro del camino es el alma en pena de un hombre que murió atropellado hace décadas y que ahora busca venganza o compañía en la eternidad. Otros aseguran que se trata de una entidad maligna, un demonio que se alimenta del miedo y la tragedia de los accidentes que provoca y que ahí están ocurriendo constantemente. ¿Tú qué opinas?
A ver, pues queremos escucharte, queremos conocer tu punto de vista al respecto de este tipo de fenómenos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Aquí tenemos, les voy a contar una historia por WhatsApp. Sí, hay tres maneras en las que te puedes reportar. Una, mandando un mensaje diciendo quiero contar un relato. Eso significa que nosotros te vamos a marcar. Otra, mandando un audio. Y la tercera, a través del texto.
Correcto, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Kevin.
Ah, saludos, mi querido Kevin de Puebla.
Sí.
Excelente, amigo. Bienvenido una vez más. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Pues les voy a acabar de contar lo que vivimos yo y mi amigo, de lo que vimos en el monte que estábamos cuidando.
A ver, entonces vamos a empezar. Me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen por aquellos que no alcanzaron a escuchar la historia.
Ah, sí, por supuesto.
Adelante, amigo.
Bueno, es que una vez un amigo y yo que nos contrataron para cuidar un terreno.
Sí.
Y nos dieron unas armas.
Ajá.
Y en un cerro cercano escuchábamos voces.
Sí.
Como varias para que mataran algo, supuestamente. Y ya íbamos acercando y descubrimos que era una secta satánica.
Es verdad, sí, más o menos lo recuerdo, sí. Y luego, ¿qué pasó, amigo?
Y ya, bueno, ya nos asomamos un poco, nos quedamos escondidos como unos 20 metros de distancia.
Ajá.
Y en eso vimos cómo sacrificaban una cabra, le cortaban su cabeza y lo ponían en un altar con un manto rojo.
Sí.
Pero de la sangre que todavía tiraba el cuerpo, las personas que ahí estaban agarraban un poco y se untaban en su cara.
Okay.
Después de eso prendió unas veladoras negras y las ponían en forma de estrella. Cinco veladoras las ponían en forma de estrella.
Uh-huh.
Representando cada una punta de la estrella.
Sí.
Y en eso también ponían unos símbolos muy extraños con pintura, ¿no? Los pintaban en ese manto rojo que estaba en el altar y ya empezaban a hacer como unas oraciones, algo así. Pero ahora los que ahí estaban, esas personas, unas estaban con una túnica negra y unas con una y como dos personas o tres con una blanca, una túnica blanca.
Sí.
Y ya y cuando empezaron a hacer como oraciones, pero no se entendía el idioma. Pero cuando empezaron a hacer eso se sentía muy, muy, muy pesado el ambiente. ¿Sí? Eran como las 2:30, las 3 por ahí.
Uh-huh.
Y mi amigo se empezó a sentir muy mal. Entonces que le digo, si quieres ya, nos vamos, para donde estábamos cuidando. Y me dijo, no, hay que ver un poco más. Y ya, ahí, nos quedamos viendo. Y supuestamente que es que el que estaba haciendo, una oración, dijo que es que no se podía comunicar o a completar porque habían unas personas ahí cerca.
Uh-huh.
Nos dimos cuenta que éramos yo y mi amigo, porque ellos se dan cuenta que no sé si por medio de que estaban haciendo oración o algo así, sí, se daban cuenta. Y ya sacaron una ouija ahí.
Uh-huh.
Y ya le empezaron a preguntar al tablero.
Sí.
Que por qué no. Sí. Que por qué no se podía a completar su ritual. Y ese tablero que respondía que es que porque había dos personas más que no eran de esa ¿cómo se dice? De esa
secta, creencia, que no creían, que eran escépticos.
Sí. Ándale.
¿Qué?
Y ya que dijo que, ajá, había dos personas que no creían en lo que ellos estaban haciendo.
Ajá.
Y hasta les dijo, ¿dónde estábamos escondidos?
Sí.
Ya dijo el que se estaba comunicando con la ouija.
Uh-huh.
Ya que dijo a los que estaban ahí, hay que irlos a buscar. En eso yo y mi amigo dijo así que dijimos en Amais ya nos van a agarrar.
Claro, sí.
Entonces ver que así que recarga y que deja el gatillo, y con mucha más atención escucharon eso. Entonces yo igual recargo la arma que tenía yo, y empezamos a dar unos
tiros al aire,
disparos, ¿sí?
Ajá.
Y pues no mejoramos porque esos chistes están armados y así. Y como le digo que mi amigo anda así, él que le dan una arma pequeña.
Ajá.
Un arma más así que de más poder, una 45.
Ajá.
Entonces que se van, no acabaron de hacer eso.
O sea, sí se espantaron y huyeron, ¿no?
Sí, porque así dijeron que así que pues ellos iban sin armas, sin nada, pues al escuchar que era un arma de alto
calibre,
más sí, eso.
Okay.
Que así que suben y ya que se van.
Sí.
Pero ahí no termina el tema.
Okay.
Ah, 15 días, igual que como estábamos ahí cuidando el terreno. Uh-huh. Igual que van esas personas.
Sí.
Pero antes de que empezaran a hacer eso, se andaban asegurando de que no hubiera nadie. Andaban por ahí ¿cómo se dice? Haciendo como tipo rondín para que no se dieran cuenta.
Sí.
Pero como dije, amigo, así que teníamos que estar escondidos para que si entraran a robar, los sorprendiéramos.
Ajá.
Y entonces esos los que iban a hacer su ritual, no nos vieron.
Pero sí los ahuyentaron, ¿no? Sirvió de disuasivo el hecho de haber disparado sus armas. Fíjate que, no es correcto andar armado, pero en ese caso le sirvió bastante, ¿no?
Sí, porque nomás son de donde nos encontraran y así, sin nada, pues quién sabe. Uh-huh. Así que, ¿en qué íbamos a tener?
Claro. Entonces ellos no supieron quiénes son los que tiraron al aire. Y pues sí, escucharon los tiros, dijeron, no, vámonos de aquí, algo puede suceder.
¿Sí?
Y por mucho ritual que estuviesen haciendo, invocando a no sé qué entidades, de cualquier forma era un riesgo, un peligro para ellos, ¿no?
Sí, pues haz de cuenta que ellos pues nomás era como algo espiritual y pues así que no es comparado a con un arma de así que más grande como una pistola, un
uh-huh.
Sí, ya.
O sea, hasta ellos le tuvieron más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Que a los espíritus, sí. ¿No?
Sí.
Pues cómo no, con un arma de fuego, cómo no va a ser así, mi querido amigo. Y luego, ¿qué pasó, mi querido Kevin? ¿En qué acabó todo?
Bueno, ya ahora fueron a un lugar mucho más lejano.
Pero ya estaba fuera de su jurisdicción o todavía tenían ustedes que cuidar. Dame un segundito, amigo, necesito ir al corte, no te vayas, espérame tantito. El Miedofón, 55-21-93-59-26, ahí te estamos esperando, es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos relatos, experiencias y vivencias que tú nos quieres compartir y vamos a seguir
con Kevin. Claro, tenemos aquí a Kevin en la línea. Entonces, amigo, estás ahí, ¿verdad?
Y aquí andamos.
Perfecto, nos decías que entonces ellos ya no regresaron a ese lugar, pero se fueron a otro un poquito más lejano.
Sí, como a unos 50 metros más lejanos.
Pues no fue tan lejano, ¿eh?
Bueno, pues para ellos supuestamente yo digo que sí, pero haz de cuenta que dijeran, ahí anda uno de curioso, aburrido, pues anda buscando a ver qué encuentra.
Sí, claro. Y luego, amigo.
Y ahí vamos, de nuevo.
Ajá.
Y ya de cuenta, ya fuimos como terminando eso. Bien que veíamos cuando estaban rezando como este, como la estrella que habían hecho con las veladoras y con pintura, como que se prendía, más de cuenta como si estuviera hecho de luz de neón, así.
Fluorescente, ¿no?
Sí, así.
Okay.
Pero no, así que mi amigo, quién sabe qué le pasó, pero estaba volviendo mucho. Nomás de que nos acercamos, empezó a volver mucho, no, a lo mejor de las energías que ahí había o algo así.
Sí.
Y ahí está, así. Ahí estábamos viendo hasta que terminaron eso. Y es una cosa, no sé, muy fea, muy perturbadora lo que hacen esas personas.
Ajá.
Para conseguir poder.
Sí, claro.
Porque así que la primera vez, pues es algo que cuando ve uno por primera vez lo que hacen, de que sacrifican una cabra, que a veces ahí están tomando de su sangre y se la embarran en su cara, y no, así que es muy feo.
Oye, amigo, ¿y como de cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo cuántos eran?
Eran unas 12, 11 personas. La mayoría túnica negra y unas de túnica blanca. A lo mejor esos han de ser como los que ahí mandan o algo así.
Como los sacerdotes, ¿no?
Ajá, sí. Eso.
Y entonces no se sabe, y las edades más o menos, si eran muchachos, señores o de todo había, ¿quién sabe?
Pues ahí sí reconocimos a un par de señores que tienen dinero y uno tiene una empresa muy poderosa. Ya haz de cuenta que nos quedamos impresionados de lo que hacen para conseguir dinero.
O sea, ¿tú piensas que su dinero, sus empresas y eso se ha debido a ese tipo de rituales? Ahora, ustedes debieron haber tenido mucho cuidado, porque ya sabiendo que pues por ahí había gente armada, seguramente ya en las próximas reuniones que tuvieron, pues tal vez ya también ellos llevaban armas, ¿no?
Sí, es más mi amigo el que andaba llevando un arma corta. La cambió por una más por una igual que así que la que yo andaba trayendo, una AK-46.
Ajá.
Dijo, igual nos iba a pasar como el que les mandé era que la de la curiosidad mató al gato y el gato se murió sabiendo.
Así es, amigo, es correcto. Oye, ¿y a ti quién te enseñó a tirar?
Así que un padrino mío que tengo.
Ajá.
Tiene armas cortas y unas grandes.
Okay.
Me dijo que si no quería así, que me enseñaba a tirar con esas, y pues de ahí aprendí.
Ok. Y bueno, mi querido Kevin, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo terminó la historia o qué ocurrió?
Bueno, ya así que ya para acabar eso. Digamos como a medio ritual ellos, así que los dejamos que terminaran. Esas personas como que les entró algo, no sé si será un ser o algo.
Ajá.
Pero de tanto que estaban orando,
sí,
les cambiaba la voz, tenían actitudes muy diferentes a lo que habíamos visto primero.
Entraron en éxtasis.
Y ya después ya como actuaban entre ellos un poco agresivamente.
Sí.
Ya que digo, mi amigo, mejor, porque si no, aquí vamos a quedar igual que la cabrita.
Pues sí, amigo, porque ya en una de esas los andaban cazando, ¿no? Como ya sabían que ustedes iban a echarles a perder su ritual, en una de esas les ponían una trampa, amigo.
Sí, por supuesto.
Wow. Vaya, entonces probablemente por ahí todavía siguen haciendo ese tipo de rituales. No sabemos, pero pues más vale tomar precauciones, amigo.
Y bueno, pues así que allí, si va uno de día, pues ve uno muchas, muchas cosas, ve muchas veladoras, muchos cráneos, muchas, así que son para hacer algo de eso,
sí. De,
como varios altares, sí.
Sí, sí. Ok, mi querido Kevin, pues te agradecemos mucho tu participación de esta noche y pues espero que más adelante nos volvamos a contactar.
Por supuesto que sí, ahí cuando puedan y ahí igual me...
Órale, me parece genial, amigo. Claro. Pues que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente. Un saludo para...
Ajá.
Señorita allí.
Claro.
Muchas gracias. También saludamos acá a Beto Rodríguez, que es fan de La Mano Peluda y nos acompaña. Nos da muchísimo gusto que cada noche estés aquí escribiendo, porque esto denota que te encanta la emisión. Y también estamos recibiendo tus mensajes a través del miedofón o de las plataformas acerca de esta aparición, este espectro. Los habitantes de Cutzamala recomiendan evitar transitar la carretera en la madrugada especialmente y conducir con mucha precaución. Se dice que llevar una cruz o rezar puede ayudar a protegerse de la presencia maligna. Otros sugieren tocar la bocina al entrar a los tramos más oscuros de este camino como una forma de ahuyentar a la entidad. De esta manera ellos sugieren que se puede evitar un encuentro con el espectro.
Ok, bueno, pues vamos a continuar. Saludamos a Fermín Martínez. Hola Gina y Nacho, me gustaría mucho que me mandaran un saludo. Los escucho desde Wisconsin, allá en Estados Unidos. Claro que sí, Fermín, un saludo para ti, brother, qué bueno que nos acompañas. Y Francisco Romo dice, saludos desde Guadalajara, de su amigo El Jinete Sin Caballo.
Ah, ese es un nickname muy apropiado para esta emisión. Claro que sí, a todos los amigos que están también escribiendo y mandando mensajes. Poco a poco los vamos leyendo a todos y queremos escuchar más de las experiencias, ya sea de espectros, en el camino, en la carretera o de cualquier otro tema que tenga que ver con lo sobrenatural.
Así es, aquí los estamos esperando para que comenten y compartan todas sus experiencias, porque pues de eso se trata precisamente. Vamos a escuchar algo por acá, venga, a ver, adelante, y no se olviden que aquí tú nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, ya, eso depende completamente de ti.
El siguiente relato sucedió en el año del 2011.
Ok.
Me encontraba con dos primos. Era el día 31 de octubre, para ser exactos, a las 4:33 de la mañana. Nos encontrábamos viendo una película vía internet en una laptop que estaba conectada con la pila totalmente cargada. Recuerdo exactamente la hora porque pues teníamos ahí el reloj de la computadora y estábamos pues seleccionando o adelantando la película a ver de qué se trataba. En ese momento empezamos a sentir frío. El ambiente se empezó a sentir muy muy pesado. Al mismo tiempo los tres nos volteamos a ver, cuando de repente se fue la luz en toda la casa. Lo que nos impactó fue que la laptop con la batería cargada así al 100 se apagó.
Vamos al corte, regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, saludamos a Flores Nuevas desde Guadalajara, que nos está escuchando.
Y vamos a ver cómo continúa este relato.
Intentamos prender la laptop, intentamos prender la luz. Estábamos arriba de un sillón. Uno de mis primos bajó para tratar de ir por una lámpara. Al momento que puso un pie en el piso, todos vimos como que la oscuridad subió. No hay otra forma de escribirlo, literal. En el piso, la oscuridad se vio como dejamos de ver hasta la mitad del cuarto. Y se espantó y se echó para atrás. Nada encendía, ni la laptop, no teníamos nada. Estaba totalmente oscuro y subía la oscuridad. En ese momento empezamos a escuchar una respiración, así como que venía de la puerta de afuera. No había luz en ningún lugar, parecía boca de lobo eso. Y lo único que se nos ocurrió fue empezar a orar. Al momento de que la laptop la intentábamos encender, esta parecía que tenía la pila agotada, pero no daba señal, ni siquiera prendía la pantalla. Simplemente el foco prendía y se bajaba el foquito de encendido, se bajaba y no prendía nada. Éramos tres y vimos que efectivamente afuera, en la puerta, a través de los vidrios de la puerta, vimos como una sombra se movía. Esto hizo que uno de mis primos se desesperara, tanto que de un brinco se fue hacia la esquina del sofá, totalmente temblando. Y pues, del susto, empezamos a orar. Luego de unos minutos, de repente todo se prendió la luz, se prendió la computadora sin encenderla, sin apretar el botón de encendido, y todo regresó a la normalidad. Lo curioso aquí fue la hora. Eran las 4:33. Ojo, del horario de verano, cuando en realidad era la hora mágica. Todo esto en realidad nos pasó a las 3:33 del horario que debe de ser el del Centro Astronómico de México.
Ok, entonces se supone que realmente eran las 3:33, ¿no? Ese horario que le llaman la hora del diablo. Yo no lo creo, pero así lo comentan por varias razones que inclusive hemos platicado aquí. Pero pues gracias, amigo, gracias por tu participación.
Claro, aquí en el Miedofón, escuchando el relato del señor del estadio de béisbol de los Tigres, que estaba bailando, dice. Yo vivía ahí a 2 cuadras y sí pude ver cómo iban los helicópteros y bajaban los cuartos. De hecho, el olor a muerte se olía.
Sí.
Las autoridades mandaron a decir que pusiéramos debajo de las camas vinagre con cebolla para mitigar el dolor. Olor a ese.
El olor, sí.
Y yo estuve en este terremoto en un edificio de 6 pisos y después de eso sí estábamos viviendo muchas cosas paranormales, incluso en el edificio donde yo vivía.
Pues sí, no, ya me imagino, Gina, ahí en ¿cómo se llama ahora? La plaza esta que hicieron enorme. ¿Cuánta energía no hay ahí guardada? Lo dijo ahorita Gabriel Santuario, lo dijo, pero se me nubló la mente, no me acuerdo. ¿Plaza Delta? Sí, ¿no?
Ándale, sí, Plaza Delta.
Ajá. Y sí, efectivamente, sucedieron muchas cosas, muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos más material, más audios que nos han compartido, ¿sí?
Sí, saludos también a Iván Cervantes Trejo, desde Campeche.
Órale, me parece genial. Y pues entre relato y relato, nos vamos con más relatos.
Hola a todos, primero que nada.
Saludos.
Gina, Nacho, hoy yo quiero contarles algo que me sucedió hace como unos 18 años atrás. Bueno, yo tenía como aproximadamente unos 11 años cuando comencé a percibir como cosas así, eran como sombras, fantasmas, no sé, era algo extraño. Entonces yo pues me daba mucho miedo dormirme, o simplemente que llegara la tarde me asustaba demasiado, ya que pues no sé por qué, era un miedo irracional. O sea, empezaba yo a ver que el sol comenzaba a bajar y yo tenía pavor, terror, como a la oscuridad o a que algo viniera y, no sé, me llevara, algo así. Y pues no sé en qué momento comenzó, yo solo recuerdo que comencé a, pues me iba a dormir y de repente despertaba con mucha taquicardia y iba yo a ver a mis papás a su cuarto. Yo dormía sola, iba a ver a mis papás a su cuarto y les tocaba y les decía que pues que tenía miedo. Mi papá pues me decía que lo que yo sentía o lo que yo creía que estaba ahí, pues le dijera de groserías y que fuera valiente y cosas así, que para que se fuera. Y mi mamá pues yo solo la notaba preocupada y me decía que todo iba a estar bien. Y muchas noches me pasó así seguido. Entonces yo a pesar de 11 años, 12 que ya casi tenía, me quedaba a dormir con ellos porque no podía dormir sola, me asustaba demasiado. Y aún así, durmiendo con ellos, pues me abrazaban y me cuidaban, pero yo no conciliaba tan fácil el sueño. Cuando me sucedía esa hora, eran como las entre la 1-2 de la mañana. Entonces y así fueron muchas noches, y simplemente despertaba sudando, con taquicardia y miedo, y un miedo irracional que se me fue haciendo a que atardeciera, a que oscureciera. Me costaba conciliar el sueño, y cuando lo conciliaba, pues despertaba así muy, muy, muy alterada. Después las cosas fueron empeorando un poco, ya que pues después de despertar y de tener miedo, fue como que ya no dormía. O sea, al principio sí dormía unas horas, pero después ya no, ya casi era 1-2 horas y ya no dormía bien. Ya tenía las ojeras muy pronunciadas y así. Entonces después me pasó, aparte de que me despertaba como a las 2-3 de la mañana y dormía, despertaba yo después como a las 5-6 de la mañana, pero igual con mucha taquicardia, y escuchaba yo voces que me llamaban por mi nombre, voces así muy muy suaves, y eran como voz de mujer, pero era como muy tranquilas, pero a mí me asustaban. Entonces, enfrente de mi casa, bueno, en la casa que sigue, había un nogal muy grande, un árbol de nuez muy grande, y yo escuchaba como si ese árbol, porque era grande, entonces yo escuchaba como que ese árbol, como que pasaba un viento muy, 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 muy fuerte. O sea, yo no sé por qué me sucedía eso, pero sin embargo yo volteaba porque la puerta de mi recámara quedaba hacia afuera, entonces no tenía cortina. pero no, el árbol no se menía, no se meneaba, no había viento, sino que era como que producto de mi imaginación, no lo sé. Entonces, y con ese viento que se oía, escuchaba cómo me llamaban, me decían, ven, vamos, Eli, vamos, así, o sea, me llamaban. Entonces, sí. Después de eso, pues yo igual no me podía ni menear de mi cama, me quedaba simplemente así, media cubierta, viendo, esperando a que algo se me apareciera o no sé. Después de que como que ese viento cesaba, yo empezaba a escuchar muchos ruidos como de pájaros peleándose y cosas feas. Entonces ya cuando pues yo como que me desengarrotaba o no sé cómo decirlo, regresaba de ese estado de shock, yo pues les gritaba a mis papás, y mis papás muy asustados iban a ver qué me pasaba, y esto así fue constante, que me asustaba ese terror al atardecer, a la noche, y luego esos gritos que me comenzaban a llamar. Entonces llegó un punto en el que mi papá dijo, esto ya no es normal, o sea, no nomás es un miedo que tiene la niña a la oscuridad, sino pues ya es otra cosa. Entonces pues ellos comenzaron a llevarme con brujos, por así decirlo, ¿no? Recorrimos muchos lugares y realmente no se me pasaba. Recuerdo vagamente que fuimos en algún lugar que una tía nos dijo, no, pues ve aquí, conozco una persona y la va a ayudar mucho y eso. Y me acuerdo que mis papás, pues ya en último recurso, al ver que pues yo no mejoraba ni porque a lo mejor yo les dijera, pues vete o cosas así, nada, o sea, nada. O porque echaban agua bendita o nada funcionaba, o sea, simplemente eso me seguía pasando noche tras noche, así durante como unos 5 o 6 meses aproximadamente. Entonces, me llevaron con esa persona. Yo recuerdo que llegamos, yo tenía mucho miedo, la verdad, nunca habíamos ido a un lugar así, yo notaba a mis papás nerviosos. Recuerdo que llegamos, era una casa muy humilde donde me llevaron. Y recuerdo que había otras gentes y ya pasaron, y entonces nos tocó nuestro turno, entramos, era una señora pues ya grande de edad, simplemente se me quedó viendo, agarró y les pidió unas cosas a mis papás, no me acuerdo bien en qué hierbas eran, en limón, huevo, y comenzó a primero a limpiarme con las hierbas, después y con el huevo, pero no recuerdo muy bien, solo recuerdo así la señora que me limpiaba por todo el cuerpo, y yo recuerdo que pues del miedo y todo eso estaba yo ya muy delgada, muy demacrada. Entonces ella me dijo que estaba yo ya muy delgada. Entonces siguió limpiándome y todo, después me dio un limón partido con una cruz y azúcar, y me dijo que me lo comiera, o sea, y me lo comí, y así me limpió como en otras 3 ocasiones. Yo me sentí un poco más tranquila, pero no cesaba eso de yo sentir ese terror. Era menos, pero aún yo lo sentía. Después pues esas voces como que me seguían llamando, pero como si hubiera una barrera donde esas voces ya no llegaban hasta mí tan fuerte. Entonces pues yo seguía teniendo miedo, mis papás me vieron y todo eso. La señora esta les dijo que pues a mí nos habían hecho un trabajo de brujería y yo lo estaba recibiendo. Entonces que era de curarme por completo, porque si no pues yo iba a morir, o sea, me estaban ofreciendo que yo iba a morir, estaban ofreciendo a ese ser o no sé qué era. A mí la verdad mis papás pues no sé, yo creo que no me comentaron todo porque pues a lo mejor yo me iba a traumar o no sé, verdad, ellos no me comentaban pues todo lo que esta persona les decía, pero sí los notaba yo muy preocupados por mí. Entonces, pues como aún me seguían pasando cosas así extrañas, o por ejemplo, yo no podía ni ir al baño sola porque era un terror indescriptible. Yo sentía que alguien pues me seguía, estaba, no sé, sentía que algo me iba a jalar, me iba a llevar. Entonces mis papás optaron por ir a otro lado y igual no hubo resultado. Después pasó un par de meses y me volvieron a llevar a otro lado. La señora me limpió y igual dijo que, pues, que yo estaba muy mal, y pero que me iba a ayudar. Y igual me llevaron como otras 3-4 veces, pero pues ya las cosas un poco más se tranquilizaron y así, pero yo aún ya no oía yo voces, ya no despertaba yo a lo mejor con taquicardia ni asustada, pero aún sentía que algo o alguien o algo me seguía, no sé. Entonces yo agarré y yo le decía a mis papás, es que yo aún así sigo sintiendo miedo. Entonces mi papá pues sí fue un hombre que siempre decía, tú sé valiente, sé fuerte, por eso te atacan, porque no eres fuerte. Pero, o sea, yo lo intentaba, pero de verdad que para el, a lo mejor dicen la edad que yo tenía, pues ya tenía que ser más valiente, pero pues la verdad es que no podía. Yo lo intentaba, pero era algo que me rebasaba, ¿no? Sentía que esa cosa me iba a llevar, me iba a hacer algún daño, o que se me iba a aparecer y yo no iba a soportar esa aparición. Yo lo sentía como una sombra negra pesada persiguiéndome por lo regular durante la tarde-noche. Entonces era algo muy difícil para mí. Y luego pues ya mis papás desesperados me llevaron a otro lado. Un compadre de mi papá les dijo, ¿sabes qué? Yo conozco una señora que trabaja con la Santa Muerte, te va a ayudar a tu hija. Y no sé qué tanto. Y pues mi papá pues sí tenía miedo, porque pues la Santa Muerte pues siempre antes era como más así de, no, eso es malo, qué sé yo, ¿no? O sea, pero mi papá al final accedió. Y me acuerdo que fuimos, esta persona me vio, me acuerdo que llegamos, nos estuvo ahí un rato. Tenía una Santa Muerte de bulto, no era grande, era algo pequeña. Y me revisó, no recuerdo bien, pero creo que me limpió con un huevo. Estuvimos ahí largo rato charlando, le preguntaba a mi papá cómo era nuestra casa y así. Y luego le dijo que iba a tener que ir por lo menos 2 veces, porque pues ahí había unos seres que me querían pues llevar. Querían que, bueno, supuestamente en mi casa hay dinero, entonces pues estos seres querían ese dinero, y pues como que a cambio de mi vida, de mi alma, no lo sé, ¿verdad? Entonces habló con mi papá, me limpió, la señora fue un par de ocasiones a la casa y todo se fue pues normalizando, tranquilizando todavía más. Y pues ya después todo estuvo muy, muy tranquilo. Fue un proceso largo con lo que hizo esta señora, pero puedo decir que sí me ayudó bastante. Me ayudó a tal punto que después yo me sorprendía cuando llegaba a despertar de noche por querer ir al baño. Yo no tenía miedo. Yo podía despertar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, bajar sola al baño, ya que en mi casa era de 2 plantas. Uh-huh. Entonces yo podía bajar, el baño estaba afuera de los cuartos, así, digamos, hasta el rincón, y no me daba miedo. Por el contrario, simplemente haz de cuenta que como que la noche se hizo mi amiga, por así decirlo, ¿no? Y ya no me volvió a dar miedo y ya todo estuvo muy, muy tranquilo. Okay. Pues espero que mi relato no haya sido tan extenso, ¿verdad? Bueno, sí fue un poco extenso, pero les agradezco el haberme escuchado. Ya tenía tiempo que yo quería relatar esto, pero la verdad es que me daba pena, me sentía muy nerviosa, pero espero que les haya gustado y...
Gracias, amiga.
Gracias por escucharme.
No, al contrario, gracias a ti por enviarnos tu mensaje. Y pues sí, efectivamente, probablemente cuando tú le perdiste el miedo, esto se fue debilitando.
Exacto, saludos a El Salvador, Cortés, nos está escuchando por allá. Y también en El Salvador y en cualquier país hay estas carreteras donde se cuenta que se aparece un espectro del camino. Los accidentes continúan en ese lugar y los relatos de aquellos que han visto la sombra en la carretera se han multiplicado con el tiempo. ¿Tú crees que esto sea una simple superstición o realmente hay algo esperando en la oscuridad para que más personas pierdan ahí la vida?
Ok, bueno, pues pregunta a mi querido amigo Ricardo Riverol, saludos. Dice, hola, ¿cómo puedo hacer para que me marquen? Saludos Gina y Nacho, mi relato es algo que en serio da mucho miedo. Pues Ricardo, es muy sencillo, mándanos un WhatsApp. ¿Sabes mandar un WhatsApp? Pues es así de sencillo, nos dices quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada, solo que será para más adelantito porque en este momento Gina, nos despedimos.
Como cada noche agradecemos tu presencia y participación y la invitación está hecha para que mañana nuevamente estemos juntos escuchando relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que pasen la mejor de las noches y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.